Hay un mensaje para ti, sin duda, en esta mañana, para los que tenemos más de 20 años. ¿Se recuerdan que estamos en Santiago capítulo 2, versículo 13, que es el pivote, de, como he mencionado? Y vamos a volverlo a leer. Queremos que se quede muy bien impregnado nuestra vida sobre este pasaje, a Santiago 2:13. Léanlo conmigo, el 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. A ver otra vez, a ver si ya lo encontraron. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y que podamos ser bendecidos, instruidos en esta mañana a través de su palabra. Navidad. Estoy usando la palabra a propósito. Ustedes saben que no es parte de mi vocabulario. Los que ya tienen tiempo escuchándome, no es parte de mi vocabulario usar la palabra Navidad. La palabra correcta sería natividad, de donde también hay otro término, es natalicio. Es como cuando se celebra en los países hispanos el natalicio, el nacimiento del Benemérito de las Américas, le llaman Benito Juárez. Los grandes próceres de la patria, dicen en México, o en América también. Entonces, pero Navidad es la palabra común en estos días. Y Navidad es un motivo para fomentar el pecado y calmar la conciencia de algunos dando regalos. Navidad es un motivo para fomentar el pecado, o sea, para alimentar el pecado, para que crezca más, y calmar la conciencia culpable dando regalos. Casi todos dan, la mayoría. No, los motivos no lo sabemos de cada uno. Gente en estos días acude a centros para disfrutar del engaño de la Navidad. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, en estos días es donde abundan los centros de beneficencia, donde el pobre recibe el turkey, jamón, juguetes. Y es muy típico que ustedes miran en la televisión, haciendo entrevistas, los canales, donde va la gente a esos lugares y dicen que pobrecitos, mis niños no van a tener nada a Navidad. Es el engaño que se ha fomentado a través de generaciones, porque esto comenzó hasta el tercer, cuarto siglo de nuestra era, hablar de esto que estoy hablando, de la Navidad. La natividad comenzó desde Lucas o Mateo 1 o Lucas 2. Pero la Navidad comenzó en el tercer, cuarto siglo de la historia. Antes no había eso, de lo que ahora estamos viendo. Ahora, seríamos ingenuos, particularmente los que predicamos. Es una ingenuidad predicarlo, enseñarlo y que ustedes lo crean. Yo sé que muchos de ustedes lo creen, todavía no lo han aprendido. Y eso es una cosa muy ingenua de varios dentro de las congregaciones, pensar que Cristo nació la Nochebuena, como se conoce. Eso es un historial católico, no tiene que ver nada con el cristianismo, absolutamente. Eso es algo ingenuo si usted lo quiere creer. Pero Cristo no nació el 24. Si usted mira los evangelios, lo que se enfatiza es más su muerte. Su nacimiento es los capítulos de Mateo 1 y Lucas 2. Y en otras partes de la Biblia se hace referencia. Porque el plan de Dios no era lo que se está haciendo ahora. Tomar un día de comilonas, banquetes, diversiones, gastos, no tiene que ver nada con eso. Y cada quien justifica su pecado hasta recurriendo a alguna parte de la Biblia. Pregúntele por qué da regalo a la gente. Y el argumento teológico es: los magos trajeron regalos para el niño Jesús. Son los argumentos teológicos que tiene la gente. Estos días, por eso le digo, son épocas para fomentar más el pecado, desgraciadamente. Por eso, para mí, la palabra más correcta que siempre he usado, es parte de mi lenguaje, es natividad, nacimiento o natalicio. Ahora, en estos días, como les mencionaba, la gente acude porque quieren ayuda. ¿Quiénes son esas personas? Usted mira, especialmente los hispanos, donde van a esos centros, los entrevistas a la televisión, y mire usted ahí la mamá, mal vestida, el marido también, pero eso sí, tienen 7 chamacos ahí siguiéndole. Pobrecitos de mis niños, no van a tener regalos. Bueno, la pregunta más saludable y sabia es: ¿para qué tuviste tantas crías? Eso sería lo más inteligente. Si no eres capaz de proveer sus necesidades, ¿para qué tuviste tantos hijos? Por eso les mencionaba, este mensaje es para los más grandes y ojalá no se sientan incómodos. Vamos a tocar algunos temas que pueden lastimar lo susceptible de algunos. ¿A quién vamos a ayudar? Hemos estado mirando este mes. No está hablando de los pobres, los presos, las viudas, los huérfanos. Hemos estado haciendo referencia a estos grupos de personas. Pero en esta mañana vamos a hacer referencia a otros grupos. Y ojalá usted nos encuentre dentro de estos grupos. Por eso mencionaba 20 años. Es el principio que Dios lo usó cuando sacó Dios al pueblo de Egipto y dijo que los de 20 años para abajo estaban exentos de culpa. No los iba a juzgar Dios, pero los de 20 años hacia arriba, Dios los clasificó como responsables y tuvieron que morir en el desierto. Si me pregunta por qué, yo no lo sé. El gobierno dice que aquí a los 18 años ya se puede el joven, la señorita, ser libre. Bueno, ahora hasta los 15, 14 ya pueden practicar sexo seguro, pero alcohol puede tomarlos hasta los 21 años. O sea que pueden cometer fornicación con todas las leyes, pero beber alcohol hasta los 21. Por eso no nos vamos a guiar por esos estándares del gobierno. No estamos para gobernar nuestras vidas por ese tipo de estándares. Nosotros, nuestro estándar, vamos a tomarlos aquí en la Escritura. Entonces, en esta mañana, permita que Dios corrija su entendimiento, su forma de pensar, deje sus prejuicios a un lado y escuche cuidadosamente Dios qué tiene que decirnos. Y ahí, hoy vamos a hablar por lo menos de 4 grupos. El próximo domingo, si Dios nos permite estar aquí en el púlpito, vamos a terminar hablando sobre la teología de Pablo sobre el trabajo. La teología de Pablo sobre el trabajo. Para el próximo domingo, si Dios nos permite. Hoy vamos a hablar de estos 4 grupos. Y les mencionaba, ojalá usted no se encuentre en uno de estos grupos. Porque estas palabras suenan hasta chocantes. Ociosos. Ociosos. Perezosos. Flojos. Y disipadores. Ociosos, perezosos, flojos y disipadores. Qué palabras tan bonitas en el vocabulario, ¿eh? Entonces, ¿por qué quiero mencionar esto? Por el tema que estamos tratando todo este mes. Déjeme, tengo unos datos aquí que me sacaron en la internet. Solamente, nomás para que se den una idea, en América, o sea, en Estados Unidos, hay 12.800.000 que los mantiene el tío Wilfredo, o sea, el welfare. 12,800,000. Los que reciben estampillas para comida son 46,700,000. Es interesante. El gobierno gasta al año en el welfare 131,900,000,000, no millones, 131,000,000,000 de dólares para mantener a estos grupos de gente que estamos mencionando, muy hermosos. Y en estos no se incluyen las estampillas para comida. Es más, California le llaman la reina del welfare en toda la nación. O sea que California es la mera mera, la reina. Un tercio del país recibiendo welfare se encuentran en California. Ahora, este es el problema. ¿Y quién cree que lo paga? El gobierno dice que usted, pero usted no. Bueno, algunos trabajadores les quitan mucho dinero, por eso el país está yendo a la ruina. Mire la historia de Roma, cómo cayó. Los imperios han caído precisamente por alimentar a los ociosos, perezosos, flojos y disipadores. Por eso se cayó Roma, por eso se cayeron todos los imperios en el pasado. Y Estados Unidos ahora es el hijastro de China. Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estos parásitos están come y come. ¿A cuáles parásitos me refiero? Ociosos, perezosos, flojos y disipadores. Estos están comiendo y no producen. Es un poco incómodo, yo entiendo esto, pero tenemos que corregir nuestro entendimiento a la luz de la Escritura. Dios dice que ayudemos a necesitados, huérfanos, viudas, presos, maltratados. Todos estos son los pobres. Pero no dice que alimentemos o que ayudemos a los ociosos, a los perezosos, a los flojos y a los disipadores. No dice eso la Escritura. Este mes me ha llevado tiempo escudriñando, estudiando sobre esto, sobre esta confusión que muchos tienen. Usted va por la calle o en la tienda y siempre está ahí alguien, si no tiene unas coras por ahí. Y usted dice, oh, yo soy cristiano, pues pobre, tengo que darle. No le doy cola, le doy un dólar. Y ya hizo una buena obra. Pero ese no es el diseño de Dios. Entonces, deje que la Escritura en esta mañana nos ilumine sobre la fuente de la pobreza. Y ya, como les mencionaba, el domingo hablaremos, culminando el año, con la teología de Pablo sobre el trabajo. ¿Qué tiene que decirnos la Escritura sobre ello? Centremos en esta mañana la fuente de la pobreza. Ocio. Primero este grupo, los ociosos. Déjame definirle la palabra ocioso. Vicio de no trabajar, perder el tiempo o gastarlo inútilmente. Una persona ociosa se define así. Tienen el vicio de no trabajar, perder el tiempo o lo gastan, pero inútilmente. Vaya a las oficinas de las que estábamos hablando ahorita. Jovencitas, y a un lado su novio haciendo fila para que les den el cheque para los ociosos puedan comer. Y aparte están creando otros ociositos chiquitos, porque los están enseñando a vivir del tío Wilfredo. También lo están enseñando. Como dice la Escritura, instruye, hijo, instruye a tu hijo. Y el ocioso está enseñando a su hijo, mira, hijo, este es el camino. No te afanes, no trabajes, que trabajen otros. Dicen que el trabajo es saludable, pues que trabajen los enfermos. Tú estás bien sano, ¿para qué trabajas? Sí, estos son los ociosos creando a otros ociosos. La pereza, negligencia, descuido de lo que debe y necesita hacer. Así se describe al perezoso o la pereza. Flojo. Esta palabra sí es un poquito chistosa, como lo define el diccionario de la Real Academia Española. Mal atado, poco apretado. Tiene que ver cuando se amarra los zapatos, de ahí se viene este término. Pero el significado dice, porque no tiene actividad, está flojo, está débil, no se puede usar. Usted no puede andar con los zapatos flojos, es de donde viene este término. Tiene que amarrarlos bien para que pueda moverse. Bueno, el flojo no se puede mover. Vamos a mirar algunos pasajes en esta mañana sobre eso. El disipador, ¿quién es este? Es la conducta de una persona entregada a las fiestas. Es el disipador, que destruye o malgasta. Miraremos algunos pasajes también esta mañana. Déjamelo repetirlo rápidamente. El ocioso, vicio de no trabajar, perder el tiempo o gastarlo inútilmente. Pereza, negligencia, descuido de lo que debe y necesita hacer. Flojo, mal atado, poco apretado, sin actividad. Muy débil el pobre, le faltan vitaminas. El disipador, la conducta de una persona entregada a las fiestas, que destruye o malgasta. Ok, vamos a mirar primeramente en esta lista hermosa que tenemos al ocioso. Vayamos a Proverbios, vamos a estar usando mucho de Proverbios y algunas partes, por supuesto, del Nuevo Testamento. Proverbios 28. Proverbios 28, versículo 19. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Aquí habla de un contraste del que trabaja, el trabajador, y del ocioso. El ocioso, el que no trabaja y sigue a los ociosos. Ahora, si usted mira en la Biblia, hay algunos ejemplos. Ese tipo de gente ociosa, como no hace nada, se prestan siempre para lo malo. Siempre. Hay un dicho que ahora no estaba tratando de recordar, pero me es un poquito difícil, que la ociosidad es la madre de algo, por ahí va, no sé. No recuerdo ahora. Pero en la Escritura nos da ejemplos de cómo esta gente no hace nada, y como no hace nada, están en disposición para hacer mal. Porque como no se ocupan en lo que deberían, el ocioso no se ocupa en trabajo, o sea, no trabaja, tiene tiempo, pierde el tiempo, lo gasta inútilmente en cosas malas. Los ociosos así son. Cuando aún yo no era cristiano, por ejemplo, se imagina un joven de 15 años, un niño. Usted puede mirar a un niño de 15 años. El papá le dio un carro convertible, no sé, 100 mil o más de 100 mil dólares. Tenía su carro ahí en el driveway, en la Ciudad de México. Un jovencito de 15 años, no le costó nada, el papá le dio de regalo eso, un carro más de 100 mil dólares. Estoy hablando de Mari, le decían Marito, el hijo adoptivo de Mario Moreno Cantinflas. Salíamos donde estábamos trabajando y ahí en el driveway tenía un carro. ¿Quién podía comprar un niño de 15 años un carro más de 100 mil dólares? Se echó a perder. Yo he seguido su vida en las noticias, ahora ya no, pero cuando recién conocí al Señor, porque para mí fue una gran bendición poder trabajar en ese lugar, seguí un poco de su vida. ¿Cómo su vida fue perjudicada? por ponerle más de $100,000 en sus manos. ¿Qué hacía él? Usted lo miraba ahí, se juntaba con los juniors, le dicen en México, los juniors son los de hijos de padres ricos. Todos se juntaban allá en Lomas de Chapultepec, donde vivía esta gente acomodada. Se juntaban todos ellos. ¿A qué? Como no tenían nada que hacer, nada bueno, no tenían que trabajar para vivir ni estudiar, no lo necesitaban, se juntaban los muchachos para hacer cosas malas. Usted vivía en la Ciudad de México y se oían los periódicos, se miraba. Los juniors hicieron esto, los juniors hicieron esto. No tenían nada que hacer. ¿Por qué? Porque están de ociosos. No aprovechan el tiempo, no son nada productivos. Fíjese, en Hechos 17 hay un gran ejemplo que nos da la Escritura. Hechos 17. ¿Cuál es la ocupación de los ociosos? Eso tiene que ver con Tesalonicenses, que vamos a mirar después la teología de San Pablo. Pero mire lo que pasó en Tesalónica. 17. Pablo se encuentra predicando ahí, dice el 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, como siempre que predica uno hay algunos que creen, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Muchas mujeres de la alta sociedad se convirtieron también, dice, no pocas, o sea, quiere decir muchas. El 5. Entonces los judíos que no creían, hubo unos que sí creyeron, dice el 4. Pero entonces algunos de los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo, ¿a quién? Algunos ociosos, hombres malos, y juntando una manada, una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Este tipo de gente no hace nada. Se prestaron para esta maniobra diabólica para perseguir a los creyentes. Oiga, si no hacen nada, como hemos definido la ociosidad, no trabajan, tienen ese vicio, gastan el tiempo mal, pierden el tiempo, entonces, miren los muchachos aquí. Mire cuando se juntan, ¿qué es lo que hacen? Comienzan a formar sus pandillas. ¿Y el papá, la mamá, dónde están? Bueno, algunos no tienen. Tienen el padrastro o la madrastra, andan por ahí. Los chamacos haciendo maldades. Usted vaya en el freeway. Y un día andábamos con mi esposa mirando. En la parte alta ya pintaron graffiti, allá. Le digo, ¿cómo se subieron hasta allá? Tuvieron que ingeniarse los muchachos, ociosos, una hora, alguna herramienta, ¿cómo pudieron subir hasta allá y poner graffiti? O sea, están usando su tiempo, pero lo están gastando mal los ociosos. Ahora, lo grave de esto, están muchos dentro de las propias congregaciones. Algunos papás que vienen aquí o han venido a la iglesia, les decimos, ¿por qué no traen a sus hijos? Pues es que no quiere venir. Pregúntele cuántos años tiene su niño. Tiene 12, 14, 15 años y lo tiene en la casa. Y el hijo es quien decide si viene o no viene. ¿Qué está haciendo su hijo en la casa? De ocioso. Al rato se le corrompe, se le echa a perder. ¿Y quién tuvo la culpa? El padre y la madre, porque no pueden controlar la vida de un adolescente. Estos ociosos abundan mucho. Ahora, en Tesalónica acabamos de mirar aquí, en Hechos. Ahora vaya la carta, 5:14 de Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses. Es lo mismo, la misma relación en la misma iglesia que había. Primera Tesalonicenses, versículo, capítulo 5, versículo 14. Se había introducido en la iglesia este tipo de gente. 5:14, ¿sí lo tiene? También os rogamos, hermanos, que amonestéis, hasta en primer lugar tienen allí, ocupan el primer lugar. ¿Quiénes son? Los ociosos. Pablo ahora está escribiendo a la iglesia de Tesalónica: amonesten a los ociosos. Hay problemas dentro de la iglesia, ociosos dentro de la iglesia. Primera de Timoteo 5. Sí, hay muchos hombres, pero también hay algunas mujeres. Primera de Timoteo 5. Ya pasó el duelo, se murió el marido, se quedaron viudas, están jóvenes. Primero le lloraron la primera semana o tal vez el mes, pero ya después, mire lo que hicieron las viudas jóvenes. 5:13. Primera de Timoteo 5:13. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también, dígalo, hermanas, ¿y qué más? Entremetidas. Si se le muere su marido, mejor cásese, hablando lo que no debieran. ¿Quiere conocer un chismoso o una chismosa? Son los ociosos, no tienen nada que hacer. Mire, cuando las escuelas están, los niños en la escuela, todos hemos pasado frente a una escuela, el marido trabajando y las mujeres se paran ahí enfrente, ahí fueron esos chamacos y están sacando la lengua entre ellas ahí, hablando, marido, tú del tuyo, y ¿qué hacen? El marido partiéndose el lomo trabajando y la mujer ahí. Estamos hablando dentro de la iglesia, porque estos son mensajes para la iglesia. Las mujeres están ociosas, y por estar ociosas, todavía no se les muere el marido, todavía no, pero están ociosas, y por estar ociosas se convierten en chismosas. Así que mujeres que están aquí, no hacen nada, no solamente el marido, ocupen su vida en algo, no estén de ociosas, para que no se conviertan en chismosas. Amén, hermanas. Muy débil el amén. Vamos a pasar al segundo grupo, los perezosos. Es interesante, en Proverbios se encuentra 19 veces referencia al perezoso. Y déjeme decirle, no se dice nada bueno en los 17 versículos. 17 veces se repite y no se dice nada de bueno de los perezosos. Se define, como dijimos, negligencia, descuida lo que debe de hacer o lo que necesita hacer el perezoso. Veamos algunos pasajes que nos iluminen nuestra vida. Hay muchos, son 17. Elegí los más claros para que los podamos entender. Proverbios 21. Tal vez alguno diría, ¿por qué no predicó mejor el pastor de la Navidad, del niñito Jesús? Veintiuno, veinticinco. ¿Sí lo tiene? El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Mire lo que es el perezoso. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Sí, no es que no hay trabajo, es que no quiere trabajar. Capítulo 19, ahí un poquito atrás, 19:15. Lo leímos en esta mañana. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. 24. El perezoso mete su mano en el plato, pobrecito, ni aun a su boca la llevará. Quiere que le sirvan todo. Que le sirvan todo el perezoso. Es incapaz. Este pobre La desgracia de todo es que hay madres que hacen esto. Ándale, mijito, no te me vayas a resfriar. No solamente les sirven, sino hasta se los llevan a la cama. Por eso yo mencionaba quién tiene más de 20 años. Está bien, si tiene 19 años, tiene 18, todavía dele de comer su bebé, su niño, a su niño. Oiga, pero si tiene más de 20 años y todavía lo está alimentando al perezoso, está haciendo mal la mamá. No puede ni prender la estufa al perezoso de 20 años porque se vaya a quemar. Y la mamá le dice: mijito, siéntate mejor, yo te sirvo. Y el niño perezoso, su comida, todos sus detalles ahí. Acabas de comer, mijo, yo te llevo tu plato y yo lo todo. Alimentando a perezosos. Este tipo de personas, en México usan un término aparte de parásito, lo usan también como una lacra. Es algo feo. O sea, porque les están haciendo daño a estos perezosos que no se pueden valer por sí mismos. 20 años y todavía mami les da, hasta le quieren dar hasta en la boca si es posible. 24:30 de Proverbios, ahora 24:30 en adelante. 30. Pasé junto al campo del hombre perezoso. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Mire al perezoso. Han crecido espinas en su campo. No está trabajando el perezoso. No está haciendo nada. La barda hasta estaba caída. Todo descuidado. Y por eso dice la escritura: este hombre sabio, lo vi y tomé consejo. Lo miran al perezoso, un poco de sueño, cabeceando otro poco. Ahí está, se vuelve a acomodar. Vamos a seguir en la cama. Al fin que mami y papi me dan de comer. Ahora, no olviden el tópico de este mes: ayudando al necesitado. Si estamos alimentando al ocioso y ahora al perezoso, ¿lo estamos ayudando? No estamos ayudando. Entonces no debemos de caer en esto, porque aquí no entra la misericordia, aquí entra la vara, que trabaje. Esto no estamos hablando de, aquí no es el pobre, aquí es el ocioso y ahora estamos hablando del perezoso. El último, 26, aquí capítulo 26 de Proverbios, 26, 15. Mete el perezoso su mano en el plato y se cansa de llevarla a su boca. Bueno, lo bueno que están inventando los robots, ¿verdad? Lo haga por el perezoso, le ayude con eso. Ahora, esto suena risible, ridículo, pero los hay. Hay de estos más de 20 años perezosos cultivando, alimentando su pereza. Y como miraremos, si Dios permite, el otro domingo, eso es un pecado. Y lo que es pecado, San Pablo dice que merece disciplina. No cometes fornicación, no adulterio, no andas borracho, no andas en droga, no andas haciendo esas cosas, pero este pecado igual demanda corrección, demanda disciplina. Para el ocioso, para el perezoso, y ahora vamos a mirar el flojo. Sería bueno hacer un programa de televisión con estos nombres. Es atractivo para América porque están los millones siendo alimentados, este grupo de gentes. Ojalá un programa de estos despertara y se pusieran a trabajar. Miren el flojo 24, ahí de Proverbios. Ya definimos lo que es el flojo: mal atado, poco apretado, sin actividad, débil. Este es el flojo. Ok, 24:10. Si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. El que no trabaja, el día que quiere trabajar, se cansa. Es increíble, en verdad. El que no trabaja y el día que quiere trabajar, no está acostumbrado. Pero hemos fomentado el pecado de la flojedad más aquí en América. Mire, antes, yo recuerdo hace cuántos años en este país, la gente cuando le daban las estampillas para la comida, iba a la tienda y solamente podía comprar comida cruda para cocinar nutritiva. Pero ahora, donde quiera usted mira un anuncio grande, EBT, va al Denis, hasta con el welfare le paga también. Va al Pollo Loco y donde quiera pasa su credit card del tío Wilfredo y ya come. ¿Sí? Puede meterse ahora hasta restaurantes de lujo. Puede comer salmón con la credit card del Wilfredo. O sea, se puede dar lujos que otros que trabajan 40 horas no pueden comer. Otros que trabajan sus 40 horas bien trabajadas no se puede dar el lujo de tener una comida de estas. Y este tipo de flojos, miren, sacan su cartera y su credit card ahí. No son tarjetas de crédito, no es Visa ni Mastercard, es del gobierno. ¿Hasta dónde está llegando América, pero ahora la iglesia tolerando ese tipo de cosas? Es una conducta que debe de ser reprobada y más dentro de la iglesia no debe de ser tolerada. Necesita corrección ese tipo de gente dentro de la iglesia. Flojos. Busquen el último adelantito de Proverbios, Eclesiastés, capítulo 10. Diez dieciocho. Por la pereza se cae el techo y por la flojedad de las manos se llueve la casa. ¿Qué te cuesta reparar el techo? Anoche el hermano Gabriel y yo anduvimos ahí limpiando, se nos cayó el techo ahí en la parte de arriba, se nos metió el agua. Ahora necesitamos un trabajador, porque un flojo no lo va a querer hacer. Este prefiere el techo que esté así, pero no lo va a arreglar. Queremos un trabajador. Es la teología de Pablo, de la cual vamos a hablar. Entonces, pero el flojo no repara su techo y se está goteando. Hay tiempo para otras cosas, menos para lo que debe de usar su vida o su tiempo. Pero está débil. Lo que significa flojo, está muy débil, no puede hacerlo, no puede subir al techo, no puede reparar ahí, pobrecito, está muy débil. O sea, está flojo, para que lo entendamos mejor, ¿verdad? El último, el disipador, el cristiano que le gustan las fiestas. Oh, sí, sí, es cristiano, ama a Dios, conoce la teología y todo, pero se la pasan puras fiestas, parties. Hasta compiten entre las hermanas, ¿sí? Esta hermana hizo mejor su party, yo para la próxima le gano, voy a hacerlo de otra manera. Esos son los disipadores, conducta de una persona entregada a las fiestas. Gasta, disipar, o sea, lo tira, es lo que quiere decir la palabra, lo está tirando, lo está gastando todo. Quizás el mejor ejemplo que podemos mirar es Lucas 15, del hijo pródigo. ¿Se recuerda cuando pidió su herencia? El papá se lo dio, ¿y qué es lo que hizo? Dice, lo malgastó, lo derrochó. 15:11 de Lucas. Lo derrochó. Las revistas en español, yo a veces para buscar algún anuncio que necesito algunas cosas para aquí, la propiedad, me pongo a mirar, salen ahí, sección de mariachis, música. Le cobran 200 por 4 canciones el mariachi. Y usted mira, tienen trabajo. Quiere decir que hay un disipador dispuesto a pagar. Pero en esas mismas páginas dicen, salón para, se renta para fiesta. 4,000-5,000 dólares rentando un salón, pero incluye mesas y el servicio. Y la gente paga 5,000 dólares en eso. Pero andan en bicicleta o en una carcacha por la calle. Son disipadores, todos lo están tirando, y llega el mes de pagar la renta y no tienen para pagar. Andan pidiendo. ¿Por qué? Porque son disipadores, están todo tirando, no lo saben gastar adecuadamente, o acuden con papi y mami para que lo saque del apuro. Los disipadores, sí, de esos abundan también. El problema es que están dentro de la iglesia, están dentro de la iglesia. Proverbios 18, luego vamos a ir al Nuevo Testamento. Proverbios 18, si lo tienen, versículo 9. También el que es negligente en su trabajo, o sea, el perezoso, el que es negligente en su trabajo, mire, tiene un hermano. ¿Cuál es su hermano? Ese, el derrochador, el disipador. No le gusta trabajar, pero ¿cómo le gusta gastar? ¿Sí lo miraron? 18:9 de Proverbios. 18:9. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Ahora, esto es un pecado, tanto así que San Pablo también, o digo, San Pedro lo usa en el Nuevo Testamento para corregir conducta de la iglesia. Pero antes de ir allí, busquen ahí 21 de Proverbios. 21:20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. O sea, la enseñanza es que en la casa del sabio sabe guardar, sabe ser buen administrador, no es un disipador, tiene cosas necesarias en su casa. Pero el otro no tiene, tiene que ir con el vecino para que le preste la licuadora o algo, porque no tiene en su casa. Todo lo disipa, no sabe, no tiene nada. En otras palabras. Ahora, San Pedro en el Nuevo Testamento, si buscan Primera de Pedro, capítulo 4, llama la atención a la iglesia sobre este tipo de pecado. Primera de Pedro, capítulo 4, miren el versículo 3. Habla de los buenos administradores de la gracia de Dios. Y dentro de ese contexto dice el versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los hombres. Ya es suficiente con lo que hiciste antes de conocer a Cristo. Que ya te baste con eso, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías y disipación y abominables idolatrías. ¡Basta ya! Es como decir, ¿qué no te fue suficiente con la vida que viviste antes de venir a mí? ¿No te fue suficiente? Ahora que estás en Cristo, ya lo que pasó, pasó. Como yo he platicado cuando me ha tocado la oportunidad de hablar con los jóvenes, señoritas. Para mí, digo, cuando conocí al Señor, era joven, 21, 22 años. Pero no quise jugar ya con el pasado, lo que ya fue suficiente con todo lo que hice antes de conocer a Cristo. Ya estaba harto del pecado. Por eso el Señor me llamó y me salvó. Ahora, si he venido a Cristo y todavía quiero seguir con mis hábitos, mis prácticas del pasado, pues ¿para qué estoy aquí ahora? Estoy hablando de un joven de 22 años. Digo, no, yo no quiero jugar en eso. No quiero caer en el juego de los jovencitos de esas edades que no son nada serios, nada responsables en nada de sus, las áreas de su vida. Yo no quiero perder ese tipo, mi vida en esas cosas. No quiero perder el tiempo. Fue suficiente. Cuando no conocía a Cristo, hacía este tipo de cosas. Sí, hacía todo ese tipo de cosas, la disipación, todo, todo. Pero cuando venimos a Cristo, ahora dejamos el pasado y ahora vivimos con hábitos y costumbres diferentes en Cristo. Entonces, he reprobado también la vida de un disipador. ¿Se recuerdan en Lucas 16, aquel hombre que estaba impartiendo, o más bien mayor, administrando, el mayordomo que le llaman injusto? Dice que fue acusado de disipador de los bienes de su amo. O sea, estaba malgastando los bienes que no eran de él, eran de su amo. Dentro de la iglesia, por eso algunos me conocen, trato de administrar lo más que se puede el dinero, porque no quiero ser disipador de los bienes que no son suyos, son bienes que Dios nos ha puesto en las manos. Tenemos que ser buenos administradores de los intereses de Dios. Este mayordomo fue acusado de eso, disipando, malgastando, pues no era suyo. Mi hermano, este grupo de gente de los cuales hemos mencionado en esta mañana, el ocioso, el perezoso, el flojo, el disipador, eso no necesitan ayuda. Ellos no necesitan misericordia, de la cual estamos hablando, Santiago 2:13. Ellos necesitan que los enseñemos para que dejen de ser ociosos, perezosos, flojos y disipadores. No necesitan misericordia cuando hablamos de darles. Necesitan enseñarse, reprenderse. Y si todavía no aprenden y son cristianos, aplicarles disciplina también dentro de la iglesia, porque también son merecedores de ella. Así que no se sienta mal si alguien por allá le está pidiendo y no le da. No se sienta mal. No, yo no me siento mal. A veces hay gente que nos encontramos, nos piden. ¿Si tienes cambio? No, sí tengo, pero no les doy. O sea, pues sí, tengo, pero es mío. ¿Por qué se los voy a dar? Ahora, si quiere comer es otra cosa, porque se quieren aprovechar de los creyentes. Un día andábamos ahí predicando, tocamos la puerta, salió alguien y ve cuando acaban de tomar una noche anterior cómo sale en la cara, parece ojos de borrego. Salió el hombre ahí y comencé a hablar del evangelio y me dice el Señor: ¿no tienes para unas tortillas y para un galón de leche? Y pues uno ya no es ingenuo, digo, ya hemos caminado algunas millas, hemos aprendido a discernir las personas. Le dije: ¿para qué quieres las tortillas y para qué quieres la leche? Qué pregunta tan inteligente hice, ¿verdad? Le dije: ¿en verdad quieres eso? Dice: sí. Ok, vamos, ahí en la esquina estaba, no sé, estaba la tienda que estaba antes ahí. Digo: vamos ahí a la tienda, te voy a comprar tus tortillas y tu leche, pero primero déjame explicarte lo que estoy hablando. Cuando apenas le dije que te voy a llevar a comprar allá, me dijo una de esas palabras: quédate con tus tortillas y con tu leche. Y me recordó el 10 de mayo. No quería para tortillas, tampoco quería para leche. Claro, yo ya lo, es obvio, se mira a las personas. No voy a hacer de esta clase de misericordia. Estoy fomentando el pecado. Estoy ayudando para que la gente viva más en ese tipo de hábitos que han adquirido. Tenemos entonces que reprender ese tipo de conductas. Y dentro de la iglesia. Ojalá Dios, en su misericordia, lo haya ayudado a entender algo en esta mañana. Y el próximo domingo, si Dios nos permite, culminaremos con algo más desafiante, la teología de San Pablo, que tiene que ver con el trabajo. Así, si conoce algún ocioso, un perezoso, un flojo, un disipador, invítelo que venga el próximo domingo, puede aprender algo también de Dios. Padre, gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Gracias porque es la que nos corrige, nos instruye. Padre, es la que nos enseña el buen vivir aquí en la tierra, Señor, para que los demás vean nuestra vida y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, que vean que somos diferentes, que Cristo ha cambiado nuestras vidas. Antes éramos ociosos, flojos, perezosos, disipadores, pero ahora, cuando tú has llegado a nuestra vida, nos has transformado, Señor. Somos diferentes. No es por nuestra fuerza, nuestra capacidad, es tu Espíritu Santo transformándonos día con día, Señor. Nuestro Dios, tu palabra es práctica, porque aún no llegamos al cielo, estamos en la tierra, y mientras estamos en la tierra debemos de vivir también para la gloria tuya, nuestro Dios. Padre, gracias por tu palabra, y bendice a cada uno de los que hemos escuchado esta enseñanza. En el nombre de Cristo. Amén, mi Dios.